documents de, en els que el consistori prendrà com a base per a l'elaboració del projecte una transformació de Santa Quitèria. En aquest sentit, l'executiu local ultima els tràmits per a l'encàrrec d'un estudi sobre la ubicació de les futures instal·lacions, així com la posterior gestió dels espais. En l'aspecte econòmic, el pressupost municipal de 2018 inclou una partida de 18.000 euros per a estudis previstos i previs a l'elaboració del projecte. Així mateix, el consistori preveu emprendre la construcció de l'embarcador de Piragües al costat de l'ermita, un projecte que, això sí, està pendent de rebre els permisos de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i també de la formalització de l'acord de cessió dels terrenys per part de les comunitats de regants. Ens quedem a la localitat perquè Ciutadans de Vila-real proposa un programa d'orientació professional per a millorar l'ocupabilitat dels aturats majors de 45 anys. I és que el portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha anunciat que el seu partit ha presentat una moció per a engegar un programa d'orientació professional destinat als aturats de llarga durada majors de 45 anys i també a les dones que per condicions personals o socials no hagin pogut incorporar al mercat laboral. Aquest programa té un doble objectiu: d'una banda, orientar i aprofundir en la motivació dels treballadors, i per un altre establir, diuen, un contacte permanent amb les empreses per a detectar els sectors de creixement, les necessitats de la qualificació, les demandes i les oportunitats laborals, segons ha explicat Domingo Vicente. En aquest sentit, el regidor ha remarcat que 2017 es va tancar amb un 50% d'aturats de llarga durada majors de 45 anys, sent les dones les més afectades, i el que demostra, segons Ciutadans, que les mesures dutes a terme pel bipartit estan sent clarament insuficients, afirma Domingo Vicent. Així, el portaveu ha recordat que Ciutadans va presentar aquesta mateixa proposta ja en 2015, però el govern va, diu en ells, fer oïdes sordes i no recolzar la proposta, malgrat no donar cap argument sòlid. Així, doncs, els diu Domingo Vicent, els desocupants majors de 45 anys és un problema que no es va resoldre fàcilment, encara que l'economia millore, ja que la població està envellint i les exigències tecnològiques van creixent, ha assegurat el portaveu. Per això, diu des de Ciutadans, esperem que l'executiu reflexione i s'hi recolze aquesta vegada la moció. I ens quedem també a l'Ajuntament de Vila-real, on aquest matí, en roda de premsa, el regidor del Partit Popular, Jaume Llorenç, ha presentat també una moció que portaran a plenari el proper mes de març, este mes, en referència als pressupostos de 2017, i diu a la convocatòria d'ajudes que queden pendents per part del govern actual. Estes són les paraules del regidor, qui diu demana que es reobriguen i s'esa convocatòria d'ajudes per a agricultors, valorada en 120.000 euros, 100.000 per a emprenedors, 20.000 euros per a escoles infantils i altres 10.000 per a becaris Erasmus. El regidor demanava que s'accepte la moció que portaran a terme en Partit Popular en el proper plenari. Ho feia així, paraules de Jaume Llorenç.
Partit Popular, creiem que ja no val la pena esperar més. Se pot anar avançant i se poden fer coses per a evitar aquesta paràlisi en el tema de les ajudes que està sofrint Vila-real. Volem, ens agradaria que aquest Ajuntament reaccionara ja, ens presentarà aquest document de pressupostos, poguérem tindre aquesta informació, però mentre fan o no fan el pressupost, almenys que aquestes ajudes que els he enumerat se puguen traure a concurs i els beneficiaris puguen participar, demanar aquestes ajudes i beneficiar-se d'elles. Al final, que no se prive a col·lectius com els llauradors, com els emprenedors del poble, com les famílies amb xiquets en edat de 0 o 3 anys, o els joves que se'n van d'Erasmus, que no se'ls prive d'una sèrie d'ajudes que serien bones per a ells simplement perquè el seu govern no està fent la feina com hauria de fer-la.
El regidor també, Jaume Llorenç, ha demanat que, o ha comparat a Vila-real amb localitats com Castelló, Borriana, Almassora o Onda, que diu si han aprovat ja el seu pressupost per al proper any. També este matí s'ha presentat per part de l'equip de govern el regidor Xavi Otxando, en la seva enmarcat en la regidoria d'Economia, ha presentat una nova iniciativa anomenada Mercatapa Sabors de Mercat. Esta activitat és col·laboració amb el Mercat Central, amb alguns comerços hostelers del voltant, i s'enmarca en la solidaritat, ja que els fons d'aquesta iniciativa aniran destinats a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Unes jornades que explicava el regidor Xavier Otxando se celebraran 17 i 24 de març, la primera este dissabte, i per això, amb aquest fi, es van a realitzar.
Es tracta de dos jornades que se realitzaran els dies 17 i 24 de març, de 10 a 1 i mitja, i en cada edició hi hauran tres tapes diferents per a poder triar, que la gent les podrà adquirir en el Mercat Central previ un donatiu de 2 euros que anirà destinat a l'Associació Espanyola contra el Càncer de Vila-real, que també tindrem entre nosaltres este dia, estos dos dies, els seus voluntaris col·laborant amb nosaltres, i que després podran consumir en qualsevol dels locals d'estos bars i terrasses que estan al voltant del Mercat Central.
Acompanyant el regidor Xavier Otxando, també ha estat la dietista Sheila Llop, que ha analitzat el perquè d'aquesta iniciativa, recordem, enmarcada també dins d'aquest taller d'activitats que es realitzen a l'Ajuntament de Vila-real. I ja s'ha volgut agrair, per exemple, com no, als venedors del Mercat Central, també als alumnes i als professors de l'escola Taller. Això dia la dietista de per què s'adopta aquesta iniciativa en un dels principals objectius, que és apropar a les famílies de Vila-real la compra al Mercat Central.
I volíem donar-li pues, una activitat especial, bueno, un protagonisme especial, perquè el Mercat Central volem que se recupere un poc i que les famílies més joves tornen a comprar al mercat. D'ahí la idea de tindre, mentre els pares estan degustant les tapes, pues que les famílies s'acosten i tornen a anar al mercat.
Cal recordar també que aquesta iniciativa serà el dia 17 i 24 de març i es podrà apuntar tant per correu electrònic o de forma presencial el mateix dissabte, tant els pares com els xiquets, a les activitats infantils. Una iniciativa que ve de la mà de dietistes i que a més també ajuda a fomentar l'hàbit saludable de l'aliment.
Tot això ve pel motiu de la salut, ¿vale? Perquè veiem que hi ha molts problemes i que tot comença per una bona elecció dels productes que se fan quan comprem. Entonces, intentar recuperar aquests bons hàbits i sobretot que la gent provi els productes del mercat i que no tinga por a entrar i bueno, pues avui prove d'esta carnisseria, prove pues a lo millor esta recepta de els fruits secs.
I per últim, ens traslladem a parlar de la regidoria de Sanitat i d'una memòria que s'ha presentat en el dia d'avui al consistori per part de la regidora Sílvia Gómez i també del treballador social del centre de dia Lluís Alcañiz, Santi Agost, perquè s'ha realitzat aquesta memòria des de passat 2017 d'un centre de dia que ha incrementat de forma notable també la seva ajuda en els últims 4 anys i del que ha dit la regidora Sílvia Gómez. És un centre que continua mantenint-se viu després de celebrar, recordem, en este 2017, els seus 25 anys d'història.
El centre, el que diem sempre, és un centre que està viu, no? Que ens adaptem als canvis de la societat i a les necessitats que té la societat. Ha canviat molt en aquests 25 anys el que demandava la societat en aquests anys. De fet, en les memòries seria molt, molt curiós el tema d'estudiar-los, no? De com ha evolucionat, no? El tema de les addiccions en la societat, i ens hem adaptat, no? Ens adaptem a lo que sorgís.
Santi Agost, treballador social del centre, ha volgut analitzar el perquè d'aquest any important i sobretot unes activitats que han estat centrades, com en el seu dia important. El 5 d'octubre es va celebrar aquella jornada dedicada a la dona i també a les drogues, amb 150 assistents. I és que el tema de la dona és un tema que els preocupa de forma seriosa a la gent del centre de dia, Lluís Alcañiz.
El tema de la dona és un tema molt important per a nosaltres en aquest moment, no? És un tema d'actualitat, a més, perquè és un tema que, bueno, està damunt de la taula, no? En els mitjans de comunicació, les manifestacions que han hagut feministes, i nosaltres ja des de fa temps, no, que estem donant-li un enfoque a l'atenció de les dones particular, no? Perquè hem notat, bueno, pues, després vos ho ensenyaré estadísticament, no? Com progressivament cada vegada estan venint més dones al centre de dia per a rehabilitar-se de les seues addiccions.
I és que en 2005-2006, en aquell any, eren 20 les dones tractades en el centre de dia Lluís Alcañiz, ara són unes 40, s'ha doblegat i s'ha xifrat més de 10 anys després. També Santi Agós, treballador social del centre de dia, ens ha explicat una de les noves iniciatives que van adoptar a partir d'este 2018.
I també volíem dir-vos que en breu el centre de dia ficarà en marxa un programa per a xics i xiques en un coeficient intel·lectual baix, perquè estem detectant molta població en aquesta necessitat, no? Que són xics, i no tan xics, no, no tan joves, no? Persones que tenen una addicció i que tenen un coeficient intel·lectual baix. Entonces...
Entre les dades que ens han facilitat d'aquesta memòria de 2017, destaca, com sempre, el nombre de consumidors de cocaïna, alcohol i cannabis, les principals drogues dels atesos al centre de dia Lluís Alcañiz, en un 22% la quantitat d'atesos per cocaïna, de 81 a 105 persones, la mitja d'edat del perfil de la persona atesa en el centre de dia, de 40 a 50 anys, és el grup d'edat amb més presència al centre, i també amb 30 persones menys de 20 anys considerats adolescents que necessiten o sol·liciten la seva ajuda al centre de dia Lluís Alcañiz. A més, un de cada tres són dones, un número que, com es explicàvem abans, ha augmentat. Els expedients oberts al centre des de l'any 92 han anat augmentant fins a 151 a dia d'avui. També una altra de les dades que han volgut destacar és la permanència al centre de dia. Quan més alta, millor, i aquest any és veritat que també s'ha notat i s'augment de gent que, pues, per tant, durant més de 3 mesos, no? Per exemple, o més de 10 a aquest centre. Les teràpies grupals han augmentat un 29 persones en el taller, una de les activitats que realitzen de dia, i per això la part important de que siga un centre de dia, 31 persones per a aquestes teràpies d'alcohol o 23, per exemple, dedicades a evitar la ludopatia. Una i 17 minuts en la part esportiva. Les dos els ampliem més informació d'aquest tercer dia de treball del Villarreal a l'espera ja d'aquest partit davant l'Atleti de Madrid, recordeu, diumenge a les 6:30 de la vesprada i en l'Estadi de la Ceràmica. Com diem, una i 17 estan a la 92.2 de la freqüència modulada. De seguida els deixem amb més protagonistes.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
¿Quieres entrenar de forma controlada y saludable? Centro Deportivo Asfit Villarreal dispone de los mejores entrenadores y las mejores clases. Fisioterapia, nutricionista, tu salud al 100%. Kickboxing y boxeo. El sábado 24 de marzo, Master de Spinning y primera Calicross Competition. Apúntate desde 5 euros. Incluye almuerzo. Centro Deportivo Asfit, en Carretera Honda, Villarreal.
Ortopedia Vilanova Llopico. Professionals de Villarreal de tota la vida. Des de 1942. Ortopedia Vilanova Llopico. Els trobaràs al carrer Santa Anna 3 de Villarreal.
Rebajas de escándalo en Canem. Ahora, últimos precios, todo al 50% para mujer, hombre y niños, excepto prendas de nueva temporada. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Hay sonidos que te mueven, miradas que iluminan, incluso coches que te eligen a ti.
Renault Selection. Vehículos matriculados en 2017 con condiciones que te atraparán. Y además con hasta 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones en Renault.es. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Solo en la red Renault.
Estás a la 92.2 FM.
Y més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Aquesta setmana, concret divendres, se celebra el Dia Mundial del Son. I per això, des de CINFA, han dut a terme una sèrie de consells per a evitar aquests problemes, no? Que ens poden restar hores de son i més cansament i combatre l'insomni. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic a un doctor expert d'aquest laboratori de CINFA, Javier Sánchez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, un placer hablar, además de esta temática que, por desgracia, afecta a mucha gente, como es el insomnio, y que pues nos puede acarrear consecuencias luego en nuestra vida diaria.
Así es, según datos de la Sociedad Española de Neurología, entre una de cada dos y una de cada cuatro personas en nuestro país pues tienen problemas mantenidos de insomnio a lo largo de su vida, por lo tanto sí es un tema muy frecuente. Y luego ya si vamos a insomnios episódicos, pues quien esté libre, ¿verdad?, que tire la primera piedra, pero no en la cama, porque luego no va a dormir.
En este sentido, ¿cuáles pueden ser las causas, ¿no?, que expliquen estos porcentajes, ya sea de forma más crónica o de forma puntual?
Pues en parte esa metáfora de la piedra, ¿no?, llevar piedras a la cama, llevar problemas a la cama, es quizá el aspecto crítico, ¿no?, los aspectos emocionales, psicológicos del día a día, la tensión laboral, los problemas familiares, seguro son la causa de esos insomnios episódicos de una manera más habitual. Pero luego hay dos tipos de enfermedades, fundamentalmente ya lo que sí son enfermedades psiquiátricas diagnosticables, pues como la depresión o como la ansiedad, que asocian muy frecuentemente insomnio, y habría también las enfermedades físicas que por el dolor, por la incomodidad durante la noche, pues pueden desarrollar un patrón de sueño pobre o no reparador, o directamente donde haya un problema de conciliación o de mantenimiento del sueño.
Teniendo en cuenta estas circunstancias que se pueden producir, ¿cómo afecta, ¿no?, a la persona? Sobre todo, suponemos, si es algo que se mantiene en el tiempo, porque, claro, obviamente el hecho de no descansar de forma adecuada por las noches pasa factura al día siguiente.
Hay, como muy bien dices, un efecto casi inmediato al día siguiente, donde las primeras horas del día se pueden llevar un poquito mejor, pero claramente a partir de cierta hora de la tarde uno se siente más irritable, más ansioso, el rendimiento cognitivo es mucho peor, por lo tanto nuestra capacidad para estudiar o para trabajar se ve disminuida y aparecen una miríada de consecuencias de fallos de atención que pueden tener mucho riesgo en determinadas ocupaciones profesionales peligrosas, en la conducción o en accidentes domésticos. Pero más recientemente empezamos a conocer que también la privación de sueño de una manera crónica tiene efectos a largo plazo, fundamentalmente en dos áreas. Una sería el envejecimiento de nuestro cerebro y del resto de nuestros aparatos, y otra muy importante es el tema del sobrepeso, de la obesidad y de la miríada de consecuencias que aparecen como consecuencia de estos problemas metabólicos.
Así que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y cómo se puede combatir? ¿Qué se puede hacer? Porque, claro, por ejemplo, estaba comentando usted que la gente quizá va arrastrando este cansancio, igual le apetece hacer una siesta, esto quizá también repercute, ¿no?, luego a la hora de conciliar el sueño. ¿Qué se puede hacer para combatir el insomnio?
Hay un aspecto crítico, que es la regularidad y tener ciertas rutinas con el tema del sueño. Sabemos que, en cierto modo, estamos preparados como no solo como individuos, sino como especie, para ser muy regulares, casi metódicos a la hora de cuándo debemos irnos a dormir, a qué hora nos debemos levantar e intentar evitar estos asuntos que todos hacemos de los fines de semana, pues cambiar mucho ese patrón horario, porque lógicamente en un mundo natural donde no hubiera los estímulos ni de trabajo ni de ocio que tenemos normalmente en nuestra vida más sofisticada, eso no es natural como es lógico. Por lo tanto, el hecho de tener una regularidad y unas rutinas a la hora de preparar el sueño es muy, muy relevante, de manera que no aparezcan los primeros episodios y luego posteriormente estos no se cronifiquen. Y luego pues también es verdad que el sueño no deja de ser una vía final de expresión de un montón de problemas físicos, psicológicos y psiquiátricos que son más globales y que, digamos, afectan al resto del día. El hecho de cómo comemos, de lo que comemos, de las horas a las que comemos y, por tanto, la regularidad también en ese área. Pero también el tema de cómo consumimos estimulantes para mantenernos más despiertos durante determinados momentos del día o cómo hacemos uso de la exposición a las redes sociales, a Internet, a la televisión, a la radio, pues va a influir de una manera definitiva en cómo dormimos por la noche.
Claro, por ejemplo, comentaba ahora el tema de las nuevas tecnologías. Mucha gente, o prácticamente todos, dejamos el móvil, o al menos cargando, quizá con datos nos entran. Claro, esto enciende la pantalla, quizá no es el ambiente más propicio para fomentar el sueño o un sueño en condiciones.
Absolutamente. Tenemos muchos estudios que nos demuestran que el hecho de tener mínimas estimulaciones de determinados aspectos producen un efecto muy marcado en nuestra calidad del sueño. Todos tenemos el ejemplo o conocemos el ejemplo de cuando se ha sido padre primerizo o tenemos un niño pequeño, lo sensibles que somos a cualquier ruido que esa persona, a cualquier pequeño gemido, cualquier llanto que pueda emitir. Entonces, cuando tenemos un móvil y ese móvil está normalmente asociado a aspectos de nuestra vida profesional o de nuestra vida personal que puede estar pasando por momentos difíciles, el hecho de que se ilumine muy brevemente va a producir una señal mucho más llamativa de la que nosotros creemos, porque va a activar una serie de pensamientos que ya tenemos, en cierto sentido, preparados en relación con ese móvil a la mínima que nos lo presente. Por lo tanto, sería muy bueno dejar el móvil cargando fuera y volver al reloj tradicional, incluso sí, al que no se ilumina, que nos ayudaría mucho a dormir mejor.
También comentaba otros aspectos como la alimentación, es imprescindible, ¿no? Hay gente que ya sabe que, por ejemplo, dice yo más de las 3 de la tarde ya no me tomo café, que por la noche no duermo, ¿no? Suponemos que también esto se puede dar no solo con el café, sino como comentaba, con otras sustancias que pueden ser estimulantes.
Sí, uno de los aspectos más importantes e innovadores es que empezamos a conocer que estamos genéticamente programados, los distintos seres humanos, para distintas sensibilidades, por ejemplo, al tema de los estimulantes, al tema de las horas que tenemos que dormir. Pero como norma general, podríamos decir que tomar estimulantes en la última parte de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, para una mayoría de las personas sí tiene un efecto bien en la conciliación del sueño o bien en que el sueño no sea tan profundo, no sea tan reparador como podría haber sido. Por lo tanto, es muy recomendable para aquellas personas que saben que les afecta que evidentemente eviten ese tipo de sustancias estimulantes en esa parte de la tarde. Y luego hay, como también decimos, pues muchas veces un estilo de vida, ¿no?, con comidas de trabajo que se extienden hasta la tarde o cenas de trabajo que implican el uso de estas sustancias, también de fumar más de lo debido y que pueden alterar pues nuestra calidad del sueño y la cantidad del mismo.
También otro aspecto fundamental que puede ayudar o puede ser perjudicial, ¿no? Quizá perjudicial entre comillas, es la práctica de ejercicio físico, porque quizá realizarlo a últimas horas, ¿no?, muy cerca de la hora de irse a la cama, como que te hace estar más activo y también te cuesta más conciliar el sueño.
Es muy correcto. Lo común a todas estas situaciones, tanto a las sustancias estimulantes como al ejercicio físico, es que produce una serie de sustancias en nuestro cerebro. Quizá la más conocida es la dopamina. Y esa sustancia está muy claramente asociada en todos los estudios que hacemos, tanto de animales como seres humanos, con el hecho de prestar atención a lo externo, lo cual quiere decir que estamos más activos, más conectados con el exterior. Es muy difícil meterse en un sueño profundo si estamos todavía muy conectados con el exterior y eso es consecuencia, como decimos, del aumento de la dopamina. Es verdad que hay gente que tiene el hábito y no puede hacerlo en otro momento de hacerlo por la tarde y la noche y en cierto sentido este efecto ya se le ha pasado o nunca ha sido predominante en él. Bueno, estas personas en principio no tienen por qué dejar de hacerlo en esa parte de la tarde, pero en términos generales, sobre todo, si uno va a empezar a hacer ejercicio, es mucho más recomendable que se haga en la primera parte de la mañana o al mediodía.
También otra de las recomendaciones que ofrecen ustedes es hacer un tipo de ritual, ¿no? Algunas pautas a seguir para concentrarnos a la hora de dormir y que sea más fácil, ¿no? Y que no sea tan largo, ¿no?, conciliar el sueño.
Sí, muchas veces pues nos podemos fijar en los propios animales de experimentación o en animales, pero también en nuestros hijos, en los niños pequeños. Y cada uno tenemos como una serie de hábitos, ¿verdad?, que se repiten y eso no es superficial. Realmente tiene que ver con que nuestro cerebro va preparando incluso a través de estas sustancias químicas una serie de actos repetitivos que le van dando las pistas de que viene la noche y viene el momento de dormir. Por lo tanto, es muy importante no meter nada que forme parte de otro tipo de ritual, como meter un libro que nos está excitando o hacer algo que normalmente no hacemos en esos momentos en los que ya debemos ir dando todos los pasitos que nos lleven a la cama y a conciliar bien el sueño.
También otro de los problemas con el que muy seguramente se ha encontrado mucha gente es que se pone a ver la tele, ¿no? Como los programas cada vez empiezan más tarde, también te duermes allí en el sofá y luego el paso, ¿no?, del sofá a la cama cuesta o te desvelas y también es un problema.
Evidentemente, ¿no? Hablamos a veces de que el sueño es como un tren, que una vez que se ha perdido, pues hay que esperar al siguiente y a lo mejor puedes esperar mucho tiempo a que llegue. Eso quiere decir también que cuando estamos viendo televisión y empieza a entrarnos el sueño, lo mejor que podríamos hacer es dejar que la tele nos interponga entre nosotros y la cama, porque en el momento en que eso se realiza de una manera muy habitual, al final se va a dar un proceso que llamamos psicológicamente de condicionamiento, lo cual simplemente quiere decir que lo que nos va a terminar por hacer dormir no es nuestro sueño, sino la tele. Y en el momento en que no tengamos la tele, pues es muy probable que no tengamos la capacidad de dormir. Por lo tanto, muy, muy, muy esencial irse a la cama en cuanto aparece el sueño para aprovechar ese tobogán, digamos, de la somnolencia y coger el sueño y ese tren que nos lleve a buen puerto y descansando muy bien, ¿verdad?
¿Cuándo, doctor, deberíamos empezar a preocuparnos si se repiten muchos estos episodios? ¿Preocuparnos o quizá recurrir a alguna sustancia, ya no medicamento, ¿no?, sino también pues algún tipo de infusión que pueda ayudar?
Sí, es un paso muy interesante porque hay sustancias naturales que conocemos que nos ayudan a conciliar el sueño, fundamentalmente la melatonina, que todos hemos oído muy asociado pues a la gente que viaja a zonas lejanas y que pasa varios usos horarios, ¿no? Para inducir o iniciar el sueño, pues puede ser muy, muy, muy útil la melatonina. Y luego hay combinaciones que nos pueden ayudar a mantener el sueño si también estamos teniendo problemas de despertar frecuente, o pues por ejemplo la valeriana, la amapola, la pasiflora, son plantas que nos pueden ayudar y que nos evitan el tener que recurrir a otro tipo de medicaciones que ya requieren, por así decirlo, el consejo del médico, del farmacéutico. Pero sí es evidente que nuestra calidad del sueño viene prefijada muchas veces también por todo lo que ha ocurrido en el día, por el tipo de alimentación que hemos hecho, por el tipo de siesta que hemos tomado o no, por el tipo de ejercicio físico, como veníamos comentando, que hemos hecho. Por lo tanto, se trataría de intentar, bueno, pues tener un estilo de vida más saludable globalmente que repercuta favorablemente sobre el sueño y, si es necesario, pues recurrir a estos remedios naturales que son eficaces.
Y también una curiosidad, teniendo en cuenta que de aquí a unos días se hace este cambio de hora, ¿esto puede afectar, como comentaba, ¿no?, somos animales de rutinas, y alguna persona también sufrir algún tipo de cambio, ¿no?, a la hora del sueño?
Sí, sí, realmente el tema del sueño viene dado por un aspecto que parece muy complejo, pero que no lo es tanto, que es lo que llamamos el ritmo circadiano y que tiene que ver pues con que más o menos por cada 24 horas del día pues tenemos una necesidad de unas 7 u 8 horas de descanso. Bueno, pues ese hecho va muy relacionado desde tiempos inmemoriales con la exposición a la luz y a la oscuridad, de tal manera que cualquier cosa que hagamos en términos de variar esa exposición a la luz o la oscuridad en personas sensibles puede originar verdaderamente dificultades para aclimatarse y para acomodarse al nuevo horario.
Sí, que también que se tengan en cuenta estos factores para intentar que repercuta lo menos posible. Y sí que ya por último, doctor, en síntesis, nos gustaría que dijera si algún consejo estrella para intentar a las personas que no lo padecen de forma crónica, pero sí de forma esporádica, vencer al insomnio.
Pues yo les recordaría y les diría que hay tres R's que hay que intentar respetar, ¿no? Una es la relajación, intentar aprovechar las capacidades del organismo para relajarse en la última parte de la tarde, para descargarse de problemas, para intentar no rumiar sobre los asuntos que nos han complicado durante el día. Otra muy importante es la rutina. Hay que intentar, en la medida de lo posible, ser muy metódicos con el tema del sueño. Y al final, pues yo diría que todo se resumiría o podemos dejarlo en el hecho de ser regular. La regularidad en términos de salud va muy bien a nuestro organismo. Por lo tanto, bueno, pues para prevenir y para tener una buena calidad del sueño, estas tres R nos pueden acompañar durante toda la vida y darnos muchos resultados.
Pues esperemos que con estas pautas que nos ha comentado la gente pueda beneficiarse, ¿no?, y si tiene problemas de insomnio, combatirlos. Así que, Javier Sánchez, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y hablamos pronto. Un placer.
Un verdadero placer. Muchas gracias.
Impremta Llorenç està d'aniversari i aporta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això, a Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Impremta Llorenç, 25 anys de bones impressions. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
sábado 24 de marzo 2018.
25 aniversario Pascua Taurina de Onda, en la carpa recinto multiusos. Arrancamos a las 7 de la tarde con Ronda 7 y desde dentro, sobre las 22:30 horas, Ohana. Y para colofón de la noche, Los Chichos, Inma Vilchez y tributo El Barrio. Terminaremos la noche con DJ Hosby. Encontrarás anticipadas a 5 euros en Akena, Consultora Ondense, Cayonet y Peluquería VIP Profesional.
Sábado 24 de marzo 2018.
25 aniversario Pascua Taurina de Onda, en la carpa recinto multiusos. Onda.
Bascur de diners, però necessites canviar el matalàs.
A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't d'excuses i vés a Tot Descans. A l'Avinguda França 6 de Vila-real, junt d'estació.
En Nissan queremos que estés seguro. Queremos que las tecnologías inteligentes que evitan el peligro en la carretera no sean solo para unos pocos, sino para unos muchos. Ven a tu concesionario y aprovecha la vuelta del incentivo de hasta 5.000 euros para renovar tu coche por un Nissan con sistemas de seguridad inteligente solo hasta final de mes financiando con RCI Bank. Nissan Innovation that Excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Y en Villarreal, carretera Villarreal Onda, kilómetro 27.
¿Cuidas tu césped como a ti mismo? ¿Mimas tu huerto y le hablas para que esté contento? ¿Lloras si le salen mal las hierbas? Entonces ven a Agripesa, las mejores máquinas para tener tu jardín y tu huerto siempre perfectos. Cortacéspedes, motosierras, desbrozadoras, biotrituradoras, motoazadas... Agripesa te ofrece la gama más amplia y fácil de manejar, además de un servicio técnico propio con la mejor garantía. Visítanos en calle La Plana 36 de Villarreal o en www.agripesa.com.
Te estime, pare.
Papi, te quiero.
Papá, et vull moltíssim.
Hi ha mil maneres de dir-ho, però moltes més de demostrar-ho. Tria a Vilatenda, el millor regal per al Dia del Pare. I recorda que amb la teua compra ajudes a una causa solidària. Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
Agricultor, ahora Roundup con más fuerza que nunca y tenemos que contártelo. Roundup, su precio te sorprenderá. Distribuido por Agromaestrat, 964-32-2041. Roundup, su precio te sorprenderá. Distribuido por Agromaestrat.
Si els teus xiquets tenen entre 4 i 9 anys i volen divertir-se estes vacances de Pasqua, el Club Patí Ciutat de Vila-real té la millor proposta. Escola de patinatge a la pista de hockey de la Mayoratga, els dies 3, 4 i 5 d'abril, de 10 a 1 del matí, amb iniciació, perfeccionament, jocs, competicions... Apunta'ls per tan sols 25 euros o 20 si eres soci del club. Estes Pasqües fes que els més menuts s'ho passen en gran. Més informació al Facebook Club Patí Ciutat de Vila-real o consultes al WhatsApp 618 47 73 96. Club Patí Ciutat de Vila-real.
Granados, suministro de maquinaria para la industria del metal, herramientas de corte, accesorios para todo tipo de industria y venta de herramientas para cerámica. Granados, Camibey, Donda, Castellón, nave 8, teléfono 964-500006.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar d'una iniciativa que albergarà aquesta vesprada la parròquia de Sant Francesc i també la tasca que es du a terme des de Joventut Antoniana, una conferència que estarà a càrrec de Jorge Martínez. Ell és supervisor de projectes i membre de la Fundació Honrar a la Vida. Honrar la Vida, perdó, i per tal de conèixer més detalls al voltant de la tasca que duen a terme, tenim aquest protagonista a l'altra banda del fil telefònic. Jorge, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estarà vostè d'esta tarda aquí en la localidad de Vila-real con la gente de Juventud Antoniana para presentar este proyecto misionero Gotitas de Colores.
Efectivamente, sí, con mucho gusto y utilizo estos poquitos días que voy a estar en España, pues porque creo que lo recibo por dar cuenta de lo que, y ser agradecido con todo el apoyo que desde la Juventud de Antoniana pues nos están brindando a la Fundación Honrar la Vida.
Nos comentaba que aprovecha, ¿no?, estos pocos días que está en España para realizar este coloquio, esta conferencia, ya que la labor de este proyecto está, como se suele decir, a la otra parte del charco.
Sí, sí, nosotros estamos en Ecuador, concretamente en Quito. Bueno, Quito tiene una contextura social y también en urbanismo, que es muy concreta. Es muy propia también de los países de Sudamérica, donde en el centro pues hay una especie de rascacielos donde está pues la gente más empoderada económicamente, pero luego toda la periferia pues son fruto de invasiones de población que no tiene recursos y que, como esas tierras pues no las reclama nadie, pues ellos van construyendo pues bloque a bloque pues sus propios hogares. Digo bloque a bloque cuando realmente estamos hablando de bloques, pero hay muchas que son de hojalata, que son de son chabolas, ¿no? Lo que llamaríamos aquí chabolas. Y nosotros estamos concretamente en un barrio, se llama el barrio de Las Dos, y en sus alrededores, que es uno de estos barrios bien peligrosos, allí le llaman Zona Roja, donde hay pues mucha violencia, donde hay mucha gente pues con un nivel económico y social pues bastante bajito, ¿no? Entonces hay muchas situaciones de abusos sexuales, incluso dentro de las propias familias. A veces los papás son los que abusan sexualmente de estos niños, y estos niños son el objeto de nuestra intervención. Tratamos de dar todo lo posible. Muchas veces no llegamos a demasiados niños, pero tratamos de llegar con mucha integralidad en cuanto a un acompañamiento emocional, le damos alimentación, educación, y hacemos también un acompañamiento de procesos educativos con los papás. Y eso hace que pues, claro, el proyecto Por Cada Niño nos sale muy caro. Además, Ecuador no es que sea un lugar barato, pero al final vale la pena porque los resultados sí son muy, muy evidentes. Entonces ahí es donde estamos situados, en Ecuador, Quito, y concretamente en el barrio de Las Dos.
Así que vemos que se intenta, Jorge, por parte de la fundación de la entidad, ofrecer una ayuda global, porque, como comenta, la situación es bastante dramática y realmente estas colaboraciones se necesitan en muchos ámbitos de la vida de los más pequeños y vulnerables.
Efectivamente. Bueno, no es la primera vez que la Juventud Antoniana nos apoya. Es una fundación que lleva 30 años trabajando en esta zona que yo comentaba. Y ya alrededor del año 2000 se hizo un aporte importante por parte de esta entidad de ahí de Villarreal, y realmente pues nos sirvió para empezar un proyecto en una zona que quedaba, digamos, en el límite del límite de la ciudad, una zona donde realmente hoy día todavía es muy peligroso. Entonces ahí construimos un edificio gracias en parte al aporte de Juventud Antoniana. Luego han ido llegando algunos aportes también, y ahora concretamente, pues sí hemos recibido una cantidad significativa para poder hacer una ampliación, para poder albergar pues a unos 30 niños más día a día, y que esos 30 niños pues se puedan beneficiar, ¿no? Y cuando hablamos de 30 niños, hablamos de una incidencia pues que va a alrededor de 300 o 400 personas, porque toda la familia se beneficia de que nosotros asumamos ese rol de, no de sustitución, pero sí de complementación de la labor que los padres muchas veces no pueden.
En este caso, suponemos que también, como ha comentado esta entidad, ¿no?, Juventud Antoniana, aquí en la localidad, les ha ayudado, y es importante que también ellos visualicen cómo se ha ejecutado, ¿no?, y que esta ayuda realmente ha llegado y cómo se está beneficiando, ¿no?, en este caso por los más pequeños.
Sí, yo siempre recomiendo que cuando una persona pues de buena fe quiere apoyar un proyecto, es muy importante que ese proyecto se visibilice, se sepa cuánto se ha hecho para que la construcción o el proyecto en sí pues se haga bien. Y aprovechando pues que yo soy español y que bueno, de alguna manera pues no me queda demasiado lejos de mi hogar, yo soy de Elche, pues creía que era una muy buena oportunidad, y no solamente para presentar o dar una relación de cuentas de lo que hacemos, sino para mostrar el proyecto, para sensibilizar y también para compartir, porque al final pues uno se siente cercano a esas personas que van apoyando. Yo cuando una entidad como Juventud Antoniana nos da un apoyo, no pienso que hay una entidad que tiene un dinero concreto, sino que pienso que hay un conglomerado de personas que en su día a día pues tienen en mente pues dar un apoyo a este tipo de niños que aquí en España pues los hay, que también sufren, pero el salto cualitativo es inmenso. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que nos vamos a otro lugar donde no tenemos ni agua, ni luz, ni un sistema de alcantarillado, donde la violencia es realmente severa, donde salir a la calle y encontrarte con una persona que te apunte con una pistola es algo que es factible y es cotidiano. Entonces, ahí es donde entra, ¿no?, la intención de que yo también me persone y pueda convertirse no en una exposición, sino en un coloquio donde las personas puedan resolver las dudas que se les puedan plantear, ¿no?
En este sentido, como comenta, muchas veces pensamos, bueno, pues sí, hay una asociación que ayuden aquí, porque como bien ha comentado usted, aquí también podría hacer falta, pero claro, no tiene parangón, ¿no?, la situación aquí con la de allí, y allí, por desgracia, continuará haciendo falta la ayuda de su fundación y muchas otras durante muchísimo más tiempo.
Sí, y muchas veces también partimos de la idea, me lo he encontrado muchas veces cuando he venido a España y me pongo a hablar con la gente. Bueno, esa gente, pues que trabaje, que haga lo que puede. Yo creo que tenemos muy cercano en nuestro país, pues dos cosas, ¿no? Toda la salida de españoles que hubo en la posguerra, cuando la gente no tenía posibilidades de desarrollarse y que nosotros, pues emigramos a Alemania, a Francia, a Suiza, buscando una oportunidad. Bueno, es lo mismo que le ocurre a estas personas cuando han venido a España o cuando ellos buscan pues salir adelante. Muchas veces no es solamente la falta de oportunidad en el medio, sino la falta de oportunidad que tu formación o tu construcción como persona te ha dado. Y yo tengo personas pues que recogen de la basura pues lo que pueden y con eso viven, y eso lo han convertido generación tras generación en el hábito cotidiano. Uh-huh. Tengo niños de 4 años que están vendiendo droga porque esos niños viven de una familia en la que todo el mundo, los abuelos, los primos, los tíos, pues todos venden droga. Y aunque se denuncia y se trabaja con ellos, pues sacar y cambiar todo el concepto que tienen generación tras generación, pues es complicado. Luego tengo otra persona que tiene 10 hijos, pero los 10 son de padres distintos y ninguno de los padres se hace cargo de ninguno de sus hijos, porque es una cultura en la que estamos hablando de una parte de la cultura de Ecuador. No todo el mundo es así. De hecho, hay mucha gente que emprende y que lucha y que busca, pero sí estamos en contextos en los que esto se normaliza y que el hombre pues pone la semilla, por decirlo de una manera suave, y luego se desentiende porque piensa que el cultivo pues se tiene que tragar la mujer. Y estas mujeres, pues claro, buscan trabajar mientras los mayores de sus hijos cuidan de los más pequeños. Y estos son solo ejemplos pues cotidianos que nosotros tenemos allí y que yo sé que suena a ciencia ficción, pero que son una realidad.
Así que vemos, Jorge, que con este panorama, nuestra compleja situación social, los proyectos que siguen siendo necesarios allí son muchísimos, y suponemos que también desde la Fundación intentáis satisfacer estas necesidades cuando llegan a vosotros.
Efectivamente. Por eso el enfoque de integralidad. Nosotros cogemos a los niños todos los días a las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y en todo ese proceso no puede escucharse ni un solo grito, no puede haber peleas, no hay sanciones directas, sino sanciones educativas que tratan de derivar de un diálogo previo donde se enseñe a los niños a solucionar sus problemas de una manera pues amistosa, de una manera lógica. Y nuestra intención es pues coger a los niños con un añito y soltarlos ya con 15 y después hacerles un seguimiento para que durante esos 14 años de intervención pues realmente se pueda dar pues todo un trabajo de modificación de conductas peligrosas, y no solamente con los niños. Tenemos una escuela de padres para que los padres también participen de una manera activa de la educación de sus hijos y de su evolución. Y muchos de los profesores que nosotros tenemos han sido mamás de estos niños, o han sido estos niños que, una vez pasado el tiempo, se han conseguido formar y han llegado a la universidad y han podido sacar adelante pues su carrera y luego devolver un poco con su trabajo, con su empeño y con su dedicación pues a estos otros niños que siguen quedando. Hay un problema de desnutrición muy fuerte y nosotros tratamos de dar pues una alimentación equilibrada. El 60% de los niños que llegan a la fundación por primera vez, podríamos decir que están en una situación de desnutrición, y en una temprana edad la desnutrición puede convertirse en un problema crónico que daña su capacidad intelectual de por vida. Y por eso es tan importante pues enfocarse. Y atendemos nosotros a 230 niños, pero es que quedan miles en esa zona y claro, todo esto al final es, como dicen ellos, plata, es dinero.
Entonces, ante esta situación, bueno, suponemos que esta tarde lo pueda conocer la gente con más detalles, si alguien quiere colaborar también que puedan consultarlo, pero para la gente que no pueda asistir y esté interesado en tirar una mano, ¿no?, de alguna forma con su fundación, ¿cómo podrían hacerlo?
Bueno, yo voy a dejar a la Asociación Antoniana, a las Juventudes Antonianas, yo voy a dejar formularios de padrinos por si alguien quiere depositar, ¿no?, alguna cantidad, o simplemente poder hacer pues un aporte mensual, que yo creo que es la fórmula más conveniente para nosotros, en tanto que nos permite hacer un presupuesto de continuidad. También voy a dejar mis datos de contacto, y entonces cualquier persona que se quiere involucrar en esto, yo voy a dejar ahí mis datos de contacto para que se puedan poner en contacto conmigo. Estamos en construcción de una página web que todavía no está habilitada, pero en Facebook, por ejemplo, si ponemos Fundación Honrar la Vida, pues pueden encontrarnos y ahí podemos conversar tranquilamente.
Pues esperemos que con estas pinceladas que hemos dado aquí, con la conferencia coloquio que ofrecerá usted esta tarde, se pueda multiplicar esta ayuda para los más jóvenes que tanto lo necesitan en esta zona de Ecuador y de Quito en concreto. Jorge Martínez, muchísimas gracias, y recordar la conferencia, la sesión esta tarde a las 8:15, ¿no?, en Juventud Antoniana.
Sí, ahí estaremos, y muchísimas gracias por este espacio. Para nosotros es importantísimo que nos den un micrófono para que podamos pues ventilar un poco las miserias que muchas veces tenemos a nuestro alrededor en este planeta, que es maravilloso, pero que también tiene mucho de crueldad por injusticias que se van dando. Y a veces, pues con un poquito, con lo que nos cuesta irnos a comer, pues estamos dando la posibilidad pues de que muchos niños puedan comer a diario y que pueda haber un futuro pues para estas personas. Porque al final son eso, son personas y no son de futuro, sino que son ya un presente, porque cada día es importante.
Pues con esta reflexión nos quedamos, Jorge. Esperemos que la gente pues no dé la espalda a esta situación social. Y como hemos comentado, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Y més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar d'una iniciativa que aquesta setmana aproparà el Pla Estratègic de la Sequera Major i els seus encontorns a la ciutadania, per tal que ells també puguen dir la seva paraula, per tal de dissenyar aquest pla. Tenim amb nosaltres el president de l'entitat que ha impulsat aquesta actuació des de Socarrats, Fermí Font. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic una de les arquitectes que està treballant en aquesta iniciativa, com és Mariola Fortuño, arquitecta paisatgista. Molt bon dia, Mariola.
Bon dia.
No, ara parlarem, Mariola, si et sembla, una miqueta de com s'està treballant en aquest projecte, però en primer lloc, Fermí, ens agradaria que ens recordares, no?, com va sorgir i per què vau decidir donar aquest impuls al pla, no?, de la Sequera Major.
Molt bé, entre les preocupacions de l'associació cultural, entre les iniciatives que emprenem a Socarrats, està tot allò que fa referida al patrimoni cultural, el nostre patrimoni històric. La séquia és un element que té molts valors històrics, que té un paper important pues en l'agricultura, del paisatge, té diversos ingredients que nosaltres pues varen considerar que mereixia prendre un poc d'atenció I en això, doncs, juntament en Mariola i una altra companya, Neus Vilalta, d'Arquitectes, vàrem fer unes jornades, una conferència, un passeig per la séquia, per a veure els seus valors, i d'aquesta manera va sorgir la idea, la proposta, que vàrem portar al Consell de Participació Ciutadana de emprendre un pla estratègic, un instrument que servisca per traçar el que ha de ser la séquia en un futur de manera ordenada, de manera planificada. Aquesta va ser la proposta que, juntament amb el Centre Excursionista, també amb el suport de la comunitat de regants i de dues associacions de veïns, Cervantes i la Séquia Major, ho van emportar, va despertar molt d'interès i, finalment, l'Ajuntament va finalment tirar-se endavant, va acceptar la proposta i en aquest punt estem ara mateixa, en què això, doncs, bueno, per això va ser els orígens, i ara ens explicarà Mariola en més detall com està el tema.
Uh-huh. Doncs, per al·lusions, Mariola, en quin punt es troba aquest projecte i quines serien les línies fonamentals, no, en les que esteu treballant?
Sí, doncs en aquest moment acabem d'iniciar les primeres sessions de taller de participació, perquè això sí que entenem que qualsevol proposta, qualsevol projecte que implique transformació de la ciutat, entenem que ha de ser participat des del moment inicial, en el moment d'anàlisi, de diagnosi i després, per descomptat, de proposta. Aleshores estem ahí, estem en un moment d'anàlisi en el que ja tenim feina prèvia feta, no? El que vos ha comentat Fermín, que a través de les associacions i d'un treball previ que es va fer promocionat pel teixit associatiu, ja teníem com un anàlisi previ que ens donava pistes, però ara el que fem és dissenyar una sèrie de tallers en els quals seguir analitzant, no? Perquè nosaltres com a tècniques veiem algunes coses, però evidentment la ciutadania és els usuaris i usuàries quotidians i els que ens poden dir aquelles problemàtiques que veuen, però també insistim que, a més de les problemàtiques, que sembla ser sempre allò que més es veu, que enfatitzen, que evidencien també els valors en positiu, que ja, com ha dit Fermín, pues, n'eren molts, no? I aleshores, avui comencem amb un taller que va dirigit al veïnat més pròxim, perquè començarem amb aquells detalls dels usos quotidians. I aleshores sí que volem convocar a aquells veïns i veïnes que utilitzen l'itinerari que va al costat de la séquia d'una manera més quotidiana. I això serà un poc la missió d'avui. I la setmana, el dissabte, tenim una passejada que ja és més oberta a més ciutadans i ciutadanes, per a seguir analitzant també qüestions físiques de l'itinerari que va al voltant de la séquia i, bueno, qüestions físiques i també intangibles, no?, de percepcions. I la setmana que ve continuarem amb un altre taller també obert a la ciutadania, que serà ja més d'escenaris de futur, no?, de veure cap a on volem, què volem que siga la séquia en el futur, què volem que siga aquest itinerari urbà que acompanya la séquia en el futur. I en aquest moment estem ara.
Dins d'aquest estudi que has comentat, ja heu fet com a tècniques, quines són les potencialitats que li veu a aquest trajecte urbà?
A veure, nosaltres potencialitats les vam començar a veure en el procés que ha comentat Fermín, no? Va ser el moment que va, l'acció que va desencadenar, dir, n'hi ha que fer algo, n'hi ha que proposar ja un estudi, n'hi ha que proposar. El que passa és que el que tenim ara són eixos valors, però no volem... De moment volem que la ciutadania seguisca treballant-los, val? Sí que vos podem avançar que en el que es va extreure d'aquelles accions inicials ja anàvem veient que, per descomptat, tenia un valor fonamentalment paisatgístic, però nosaltres entenem que... volia aclarir que estem ara estudiant el pla estratègic és del tram urbà, tot i entenent que la séquia, més enllà del tram urbà, també té molts altres valors, però el pla se centrarà de moment en el tram urbà, en el tram que la séquia travessa la ciutat. Però sí que anàvem veient ja tot aquest valor paisatgístic que té a nivell d'un itinerari urbà singular i únic. A més, li aporta a la ciutat un valor ambiental. a més, per descomptat, per a nosaltres, una de les bases és que és el valor històric que té i que forma part de la identitat de tots els vilarrealencs i vilarrealenques. I, a més, anàvem veient altres potencialitats. És un itinerari peatonal, o sigui, per a vianants, per a ús per a vianants, exceptuant els encreuaments, i això no existeix en cap altre punt del poble. Un itinerari de més de 2 quilòmetres que va destinat a vianants, exclusivament a vianants. Té una potencialitat com a, per a treballar la mobilitat sostenible, té potencialitat per a treballar també la inclusivitat, la inclusió social, té potencialitat per a treballar també educació en valors tant de sostenibilitat com valors ambientals. I a banda també li veiem una potencialitat d'ús de les plantes baixes, de revitalització econòmica i, per què no, també una atracció turística d'escala local o d'escala comarcal o més enllà, perquè realment és un espai singular i, bueno, al nostre entendre, és un dels espais més bonics que té el poble en la trama urbana.
També, com comentaves, molts problemes que de ben segur són, com bé deies, el que els veïns primer detecten. Per exemple, alguns traçats, no?, que són una miqueta complexos, que dificulten el pas, que això suposem també vos ho han fet arribar ja en aquestes primeres preses de contacte.
Sí. Clar. De moment, en l'anàlisi que hem fet, també he de dir que ens hem reunit també amb el Consell de Participació, amb les diferents àrees de tècnics de l'Ajuntament i amb la comunitat de regants, perquè entenem que havíem de començar amb ells també per veure problemàtiques i també aspectes en positiu, i hem fet ja com unes matrius d'anàlisi d'AFO, i evidentment hi ha moltes problemàtiques. La gent se queda molt a vegades en aquest debat de les problemàtiques, però el pla el que vol és, evidentment, acollir-les i buscar-los solució. Però també que la gent vegi que també hi ha molts valors en positiu, perquè el que m'està veient que un dels problemes és que la gent, molta gent, no tota, molta gent no valora aquest espai de la séquia ara mateix, i també volem evidenciar aquells valors positius. D'aspectes negatius n'hi ha, clar, n'hi ha a nivell de paviment, a nivell d'arbrat, a nivell de mobiliari, a nivell de manteniment, sobretot la brutícia, no?, i sempre. Però, clar, el pla el que vol és recollir-los i buscar el camí per a solucionar-los, abordar-los, però també fer veure que si és un espai que té tant de valor i el pla vol evidenciar-lo, si els ciutadans i les ciutadanes reconeixen aquest valor, també en tindran cura d'aquest espai i això, per exemple, aquest problema de brutícia hauria de pal·liar-se tant amb mesures per a que no s'embrute, però també amb aquesta conscienciació d'estima per un lloc i de cuidar-lo, de voler-lo i de cuidar-lo, clar.
Sí que és un treball previ ja important el que s'ha fet. No sabem si vos heu marcat uns plaços per a que es poguera engegar aquest pla de forma ja visible, no?, al carrer.
Clar, a veure, el document és una fulla de ruta. El document és una fulla de ruta que l'Ajuntament vol per a després establir un pla d'accions i les fases que consideren per a actuacions de futur. Vull dir que no, el document no és no marca un projecte d'una obra de millora concreta, sinó una fulla de ruta en molts aspectes, no? A nivell històric, a nivell de disseny de l'espai públic, de criteris de mobiliari, de paviment, d'enllumenat, d'unificació d'una imatge, a nivell d'accions que es poden fer per a conscienciació. Aleshores, com a fulla de ruta, com a document, sí que volem que abans de que entre després de l'estiu i abans de que acabi l'any estarà engegat. I a partir d'ahí sí que la ciutadania, sabent que està entregat, doncs hauria de saber que l'Ajuntament ho té, no?, i conèixer que siga públic, conèixer què és el que proposa i anar com exigint millores, no?, i això està així i volem que es faça. Però el que és el document de moment és aquesta fulla de ruta que tindrà l'Ajuntament per a poder actuar en el futur.
Suposem també, Fermí, que l'objectiu amb el qual vau iniciar tot aquest procés era justament que l'Ajuntament ho portara a terme, no? No que es quedara en un treball, diguem, teòric, sinó que també la part pràctica.
Efectivament, aquest document, com ha dit Mariola, és valiosíssim perquè establís els paràmetres en els quals s'ha d'intervindre, evitant allò de que ara n'hi ha un problema, anem a solucionar-lo d'una forma, a algú se li ocorrís en certes coses que finalment no tenen una visió unitària ni planificada del que és la séquia. Bé, ixe document, fruit de la participació de la gent en la visió de tècniques especialitzades en el tema, és valiosíssim i nosaltres entenem que això serà molt beneficiós per a la séquia major i també entenem que d'aquesta manera s'hauria d'obrar i d'actuar en altres elements molt valiosos del nostre poble, com és l'ermitori, tot el conjunt del Termet, on de tant en tant van fent coses sense, al nostre parer, sense massa planificació, la plaça del Mercat, en fi, diversos llocs, el centre històric, diguem, seria aquesta, esperem, desitjaríem que fora una primera iniciativa que seguirem.